Pues duda su calidad de arquero, en verdad.
No, no, bueno, pero pusiste en duda todo. Acá el arquero que yo mencioné antes, sí, dice, fuimos subcampeones en los campeonatos Evita del 74 y la mayor parte de los partidos los ganamos por penales. Y hay amigos de esto que pueden dar fe.
No hay prueba de eso. Gerardo dice, Perico Pérez vino con River a jugar en el Grela. Dice, contra Patronato con el equipo de Didi, 1974.
Didi. No. Didi. Didi, el entrenador brasileño.
Ah, mírate. Bueno, eso nos dice Gerardo. Mauricio dice, en relación a lo que hablábamos del puerto, hay que consultar a un archivista. En Guadre está la carrera. Dice, pero si es un organismo nacional, los documentos los debe manejar el Archivo General de la Nación.
Raúl Avellaneda es escritor. Mañana andará con malas compañías. Va a estar con Riani.
Con el amigo Riani.
Malas compañías. A las 6 de la tarde en el Mercado Sur, van a ofrecer una charla en la que hablarán sobre el viejo debate, cruzado por numerosos relatos y por muchas versiones encontradas, referido a la existencia de túneles subterráneos en Paraná, ¿no? Entrada libre y gratuita. El Chivo es un pretexto para hablar con Raúl Avellaneda. Hoy estamos muy urbanos, ¿eh?
Claro.
Que publicó este año un libro que no he leído, Los túneles de Paraná, mito o realidad. ¿Cómo le va, Raúl?
¿Qué tal, Antonio? Sebastián, a la audiencia, muy buenas tardes.
¿Mito o realidad?
Ese es el tema que mañana trataremos de dilucidar con el público, mito o realidad. Yo quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de túneles, en Paraná sí hay túneles. Bueno, se terminó la entrevista, muchachos.
Bueno, hasta luego.
Hay túneles, porque hay conductos subterráneos, hay construcciones subterráneas. Toda ciudad que haya transitado el siglo XIX, como la nuestra, tiene sótano, tiene cisterna para guardar agua, tiene depósito.
Las casas en el siglo XIX, claro, tenían túneles.
Claro, y tenían túneles, y hay túneles, por ejemplo, desde la vieja usina hasta el centro, donde se llevaba la electricidad en ese momento. También hay otros túneles. Hace dos años, cuando se hizo la obra de calle Racedo, se encontró un túnel de 300 metros desde Avenida de las Américas hasta el ferrocarril, que lo está usando ahora en ERSA con los cables adentro.
Está absolutamente claro en cada uno de estos casos. ¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando más o menos desde 1880 en adelante para acá, hasta 1920 fue una gran
proliferación, podríamos decir.
Sí, totalmente, desagües. No olvidemos que, por ejemplo, había una laguna que cortaba la ciudad en dos, que era entre Uruguay y Cervantes, y también se hizo un entubamiento. Pero yo me quiero referir, cuando hablamos de túneles en Paraná y en esta disyuntiva, estamos hablando de lo que llamamos la teoría Mernes.
La teoría Mernes, que tenía que ver con los jesuitas y todo.
En dos palabras te digo quién es, para el que no lo conoce o no lo conoció, a Miguel Ángel Mernes.
Sí, claro.
Mernes era un paranaense de a pie, como tantos de nosotros, que en 1987 lanza la teoría, le da forma a una teoría, diciendo que él en el año 55, en la época de la revolución contra Perón, él transitó con un grupo de soldados.
Porque era Colimba en esa época.
Era Colimba en ese momento, entonces él venía desde el ejército hasta la placita San Peña por túneles. Esa es la teoría Mernes. Entonces, la teoría Mernes se basa en tres cosas, que es lo que tenemos que dilucidar. Primero, los túneles, la existencia de esa, de túneles. Él habla de túneles interconectados que permitirían llegar, por ejemplo, desde Avenida Ejército hasta Puerto Viejo, o desde Puerto Viejo pasar por el Cristo Redentor y llegar hasta La Toma, todo por abajo de la ciudad, que lo hicieron los jesuitas, que los jesuitas tuvieron un lugar permanente acá en Paraná.
Supuestamente pensados esos túneles en términos integrales, con esa conexión y con esa finalidad de
totalmente
movimiento.
Entonces, cuando alguien preguntó, pero los jesuitas no figuran en ningún documento eclesiástico, son jesuitas santafesinos. ¿Por qué? Porque en realidad Santa Fe se fundó acá en Paraná.
Claro,
es decir, que nosotros seríamos santafesinos en vez de paranaense, claro, de acuerdo a esta teoría. Eso es cuando hablamos de mito o realidad. Eso es lo que es un mito. Ahora, que hay túneles, como decía Sebastián, que hay sótanos, que hay...
O sea, túneles hay, pero no en ese sentido de que, claro, conecten toda la ciudad integrada.
Por eso yo siempre hago esa salvedad. Por así se dice, encontramos un túnel. Sí, encontramos un túnel o encontramos tal vez una cisterna.
¿Algún mito? Algunos dicen también Urquiza en aquel tiempo tenía como para escapar por la guerra. Mirá, cuando fuimos capital de la Confederación.
Hay,
a nivel de mito.
Hay dos veredas que son irreconciliables. Yo, y esto siempre digo, no es peyorativo, sino es descriptivo. Los antitúneles y los protúneles. Viste, una forma de definirlo.
Como si no tuviéramos grieta, le agregamos bueno, una más.
Por eso siempre digo, no
es que es local, no es para acá de Paraná.
No es que le esté diciendo de mala manera, che, protúnel, mirá. ¿Es protúnel o antitúnel? Son dos veredas irreconciliables. Y en el medio, yo creo que lo único que se puede, que los puede unir, es lo que vos decías, ese túnel del centro de Paraná, que tiene que ver con la época de Urquiza. Habría, y estaríamos casi convencido y casi documentado, que habría un túnel que iba desde la casa de Urquiza, la casa
donde está el correo hoy,
donde está hoy el correo, pasaba por la catedral, pasaba por el Colegio del Huerto, que era el Senado de la Confederación, y cruzaba en diagonal hacia la Escuela Normal, que era la Casa de Gobierno y la Legislatura.
Pero pregunto, ¿usted qué estudió el tema? ¿Por qué me dice habría? ¿Es imposible agarrar un pico, una pala y ponerse a ver si efectivamente existe ese túnel?
Parecería fácil, pero no es tan fácil.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque...
¿Por qué no es fácil? ¿Físicamente o culturalmente? ¿Contra qué hay que luchar? ¿Contra el terreno, contra la geografía, contra la geología o contra la cabeza de la gente?
O contra el tiempo. Yo creo que era, por lo que se puede saber, allí anduvo, y ya contesto tu pregunta, allí anduvo el profesor Serrano, el que le da nombre
al museo,
por ejemplo. Él ingresó por la Escuela Normal hasta el Colegio del Huerto. Tengo datos de chicas que fueron al Colegio del Huerto y que conocieron el lugar antes que lo tapiaran para cortar el contacto con la catedral. Cuando se hizo la ampliación de calle 25 de Mayo, se encontraron restos y se taparon. Tampoco es conveniente para las empresas encontrarse con este tipo de cosas y denunciarlo, porque hay una ley que dice que hay que parar todas las obras, claro, hasta que se rescate lo que es histórico.
La moneda pesa ahí.
Y bueno, por ejemplo, cuando se tira abajo la casa de Urquiza, que se hace el correo, 1930, hay un artículo del diario que me, gracias a las chicas del archivo de la provincia, pude poner en el libro, que es que los obreros decían que había algo hueco, y se habla de una bóveda. También hay documentación cuando Urquiza le vende la casa al gobierno, pasa a ser la casa del presidente, porque era casa propia. Hacen un detalle, hacen un inventario donde se habla de dos habitaciones secretas que creemos y tenemos bastante pensamiento que por allí ingresaba ese túnel, que tenía, dentro de todo, tenía una cosa muy lógica. Era para moverse en una ciudad llena de barro, en una ciudad del siglo XIX, moverse la gente, los funcionarios y todo, por allí debajo. Pero estamos hablando, según lo que contaba Serrano, es un pasadizo.
Ahora, tecnológicamente, ¿se podía construir un túnel en el siglo XIX, mediados del siglo XIX?
Mediados del siglo XVIII, estamos hablando, los jesuitas, y acá...
No digo el de Urquiza, uno dice, casa Urquiza, además, 1850, 1860.
No te olvides que, por ejemplo, la Escuela del Huerto se hizo después, ya cuando estábamos en la Confederación, lo que es la Casa de Gobierno también. Es decir, no hay registro, no creo que haya sido tan secreto como, claro, para no tener registro, claro, pero tampoco tenemos registro de la mayoría de lo que se ha hecho en Paraná, pero no es imposible. Por eso te digo, en ese creo que podemos estar de acuerdo las dos veredas de...
Que puede haber habido un túnel ahí, que hoy esté tapado.
Es más, cuando se hizo la ampliación de 25 de mayo se encontraron vestigios también.
Hasta donde uno sabe, lo que usted denominó teoría Mernes, no encontró seguidores, o no encontró, tal vez sí seguidores, pero no encontró como corroboración científica.
No.
Quedó solo el paisano.
Mirá, yo lo conocí a Mernes, yo puedo decir que fui amigo de Mernes, porque yo me japto de haber estado en las dos veredas. Como dice Jorge Riani, todos empezamos siendo protúneles.
Ajá.
Porque yo empecé en el él empezó en el 87, yo empecé en el 89 con un programa de radio que se llamaba Enigmas, que sobrevivió 20 años. Y vos te imaginas, para un programa de Enigmas, tener un enigma de Paraná y tenerlo Miguel Mernes.
Es muy vendedor.
Suspendíamos todo lo que teníamos previsto para el programa.
Y usted lo entrevistaba siempre.
Después le hicimos dos conferencias en el viejo banco que estaba ahí haciendo cruz con el Flamingo.
En el Vic.
En el Vic, exacto. Era un personaje.
Y yo lo entrevisté muchas veces también.
Era un personaje que podía estar o no de acuerdo con ellos. En un principio uno no conocía. Yo una vez, siempre digo, bajé a lo que él me dijo que era un túnel por un aljibe. Después, cuando uno empieza a interiorizarse, se da cuenta que era una cisterna. Así que yo como ignorante soy el primero que me pongo en este caso. Pero Miguel, yo siempre digo, y lo conversamos con toda la gente que ha tenido, que ha estado en el libro, que son 11 personas que saben del tema, que son profesionales. Entre ellos Walter Musis, que fue
claro.
Bueno, Walter, nosotros tuvimos el orgullo de organizar con Enigmas la única charla que se hizo, y por supuesto, dadas las condiciones, no se va a volver a hacer, que es juntarlos a los dos, a Walter Musis, como pro-túnel, como antitúnel, perdón. Mira, si me escucha Walter, me mata. Como antitúnel, y Miguel Mernes como pro-túnel. Fue un espectáculo.
¿Cuándo fue esa charla?
En el 2004.
Ajá.
Todavía hay gente que se acuerde.
¿Dónde fue esa charla?
En la Biblioteca Popular.
¿Mucha gente fue?
Parados.
¿Arriba?
Arriba. Gente parado, gente en la parte de arriba del escenario.
Terminó pacíficamente.
Pacífica, y yo siempre digo.
¿No le dio unos guantes de box y que
bueno,
lo diriman?
Yo digo en el libro, después que lo hice el capítulo en el libro, le hago la entrevista a Walter Musis y él coincidía conmigo. Y todos coinciden en lo que era Miguel Mernes. Hicimos la primera parte con Walter Musis, porque él tenía filminas. A todo esto, mientras Walter hablaba, Mernes discutía con Jorge Riani y algunos que estaban en primera fila, ¿viste? Fue inmanejable. Después hacemos el break y yo vi dos hombres interesados en intercambiar opiniones, respetuosamente compartiendo un café. Por supuesto, cuando dijimos vamos a hacer la segunda parte, se calzaron los guantes de boxeo, no literal, y cada uno defendía su posición.
Walter y Mernes.
Y cada uno defendía su posición.
Usted dice, todos lo conocimos a Mernes. ¿Qué era Mernes en este plano? ¿Un fabulador? ¿Alguien que de buena fe creía en lo que decía? ¿Alguien que fantaseó una historia y se terminó convencido? ¿Qué era Mernes?
Es muy buena la pregunta. Yo no puedo darte la respuesta. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Yo creo que era una persona que no era un mentiroso, por lo menos a sabiendas. Se puede haber hecho una idea. Era muy creído. Hay un caso donde vinieron dos personas.
Como autosuficiente.
Hubo dos personas que vinieron y le dijeron: mirá, pues nosotros bajamos en tal parte, había un túnel y encontramos cadáveres. Y él lo tomaba como cierto.
Ah, como crédulo.
Como crédulo, esa es la palabra. Pero yo, y también digo, era una persona, una muy buena persona. Ajá. Más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que decía.
Claro, no, sí, está bien.
En el 2005, porque hubo, la gente por ahí no sabe, que hubo tres comisiones oficiales municipales que se dedicaron a investigar los túneles.
Y hay dictámenes,
hay un dictamen de 2005... que voy a adelantar el final de la película. En el 2005, bueno, te tengo que hacer un poquitito de historia.
Sí.
La primera, el gobierno de Solanas, por supuesto, Miguel Mernes, consigue que se haga una comisión donde se declaran de interés cultural y qué sé yo, los túneles de Paraná, que no se sabía si existían. Entonces,
un colega
por allí dijo en una radio, jocosamente, dice, esto es como si declaramos que en Paraná no van a ser agredidos los extraterrestres. Primero determinemos si hay extraterrestres. Después viene.
O declarar ciudadano ilustre a los enanitos verdes, una cosa de ese tipo.
Cosa así. Después.
Por allá por la zona del puerto había una supuesta de puerto Nuevo. No, Puerto Nuevo, sí, había supuestamente hay una entrada.
Claro, el caballito de batalla es Coserami, donde estaba la fábrica de Coserami. Claro. Y bueno, después viene la segunda comisión, que es con Barisco padre, con uh-huh. don Humberto Barisco. También estaba Mernes. Tenían en ese momento, estaba a cargo el secretario de Obras Públicas. Lo único que se hizo en esa comisión fue abrir un gran pozo, algunos se acuerdan todavía, en la Plaza San Espeña, haciendo cruz con la escuela mercedaria, porque decían que hasta ahí había llegado Mernes, no se consiguió nada. Y vuelve Solana, y Mernes ya había dicho, gane quien gane, yo ya los hablé a los dos candidatos mayores, vamos a tener la comisión.
Había que pasarle la factura a Mernes, pagar el pozo y el rellenado.
En posterior. Ese sentido, Mernes era cabeza dura, ¿viste? Era un gallego cabeza dura. Y bueno, consigue que Solana haga una tercera comisión, pero bien asesorado, creo que dijo... Lo que determine la comisión que encabeza Mernes no le va a creer la mitad de Paraná. Y lo que determine la comisión de estudio histórico no le va a creer la otra mitad de Paraná. Vamos a traer a alguien que sepa. Entonces trajeron a una eminencia del CONICET, que se llama Daniel Schabelson. Ajá. Daniel Schabelson es reconocido a nivel mundial. El currículum de él yo lo bajo.
¿Qué buscador de túneles?
Él es arqueólogo urbano.
Mírate.
Pero es lo máximo de lo máximo que tenemos en Argentina. No andamos con chiquita en Paraná. Él estuvo, por ejemplo, en la manzana de las luces en Buenos Aires, claro. En el Cabildo, en la aduana, buscando siempre arqueología. Entonces la idea era que este hombre determinara que eran túneles, el que vos decías, de Coceramit, uh-huh. y otro que abrimos nosotros con la gente de Enigma, ayudándole allá en el 90 a Miguel Mernes, que es atrás del Golf, que se conoce también como el túnel del Golf, claro, que en realidad
es
el sótano de una cervecería de la época de Urquiza, que después terminó siendo la cervecería de San Carlos.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo.
Muchísimos mensajes. La Mecha Álvarez, colega Pedro Álvarez, nos dice, en la escuela normal, en la vieja sala de música que daba calle Urquiza, estaba la conexión con los túneles.
¿Quién dice?
Pedro Álvarez.
Ah, Pedro Álvarez.
Periodista deportivo de Radio Plaza.
Sí, sí.
Yo terminé la escuela en 1990. Dice, en esa época vino un equipo del programa La Argentina Secreta.
Sí, señor.
Para corroborar la teoría Mernes. Dice.
Otelo Borrón y Roberto Vaca.
Ángel nos dice, conocí dos cisternas. Una en la casa paterna de Mainini, en calle Rocamora. Dice, un personaje conocido. Y la otra en el edificio Trigal, en calle Urquiza, cerca de la Justicia Electoral. Ambas de 2 metros de diámetro y 12 metros de profundidad. Dice, ¿quién habrá tenido una técnica constructiva para construir esas cuestiones? Te ahogás sin aire, dice esa de profundidad del oyente. El oyente Ángel también muy participativo con esta cuestión de los túneles.
Y bueno, te imaginas que si te ahogás sin aire ahí, lo que es venirte de Avenida Ejército hasta la Placita de San Peña, casi 2000 metros, es complicado.
Bueno, entonces ya sabemos, mito, realidad, mito, no jorobemos, es mito.
En el libro, está en la escuela Hogar hay túneles.
La escuela Hogar hay túneles, en algún momento
dijo esos que pueden visitar.
Claro,
yo los recorrí.
La escuela Hogar forman parte de la construcción de la década del 50.
Exacto.
Es más, en los planes originales, porque había un solo plano para todas las escuelas Hogar que se iban a hacer en el país, que terminaron siendo 2 o 3 nada más.
Sí, sí.
Y tiene todo eso, tiene esos tipos, esos
sótanos. Una teoría, digamos, dicen que eran por un refugio, por antibombardeos.
Vos sabés que
uno de los trabajadores, cuando me mostró los túneles, me dije, mirá, si el que pensó esto lo pensó como refugio, no hay una sola canilla en toda la vuelta, y se tuve que limpiar y no sabía cómo hacer.
Vos sabés que en el plan original habla de que están hechos antibombardeo y antisísmico.
Mirá.
Porque como era un solo plano, el mismo para acá que para San Juan, ¿viste?
Claro. Por suerte nos están faltando los bombardeos y los sismos.
Sí, por suerte.
Bueno, lindo para ir mañana, che. Mañana 6 de la tarde, ahí en...
6 de la tarde en el Mercado Sur.
En el Mercado Sur, entrada libre y gratuita.
Se toma, todo ahí.
Perón y Villaguay.
Va a estar Raúl Avellaneda, que sabe mucho. Y va a estar Reani.
Bueno, Reani investiga.
Sí, Reani tiene
aprendió mucho.
No, Reani tiene muchos trabajos Jorge, de historia.
Sobre este tema Jorge sabe mucho. Es más, yo siempre rescato, bueno, usted lo conoce mejor que yo, la humildad de Jorge, no lo cuenta. Cuando Schabelson hace su informe, claro que no les conté al final, dice que no son túneles y ahí se cae, digamos, la teoría. Aunque está bien escondida por los protúneles, está bien escondidita desde hace 20 años como para que no se conozca. Él le agradece en su informe informe, Chávezón le agradece a todos los que estuvieron en la comisión, al intendente, todo. Y el único periodista, el único que no estaba en esa comisión es Jorge Riani, que también participó muchísimo con eso. Así que Jorge sabe mucho y seguramente lo va a compartir.
Libéremelo temprano mañana porque tenemos un compromiso con Riani mañana. Bueno, noche. Le pido por favor.
No, por aparte va a servir de antecedente para que yo también pueda...
pueda reclamar lo suyo.
En algún momento voy a... por favor, por
Riani,
favor.
Y no le de beber tampoco tan temprano porque va a llegar...
va a llegar beodo.
Riani está a lo tardeli. No,
Riani es un buen muchacho, pero tiene problemas con la bebida.
Sí. Nah, che. toma café y agua.
Raúl Avellaneda, un gusto. Gracias.
Igualmente,
gracias por la visita.
Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor.
Y a sus órdenes.
Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz.